De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Aquí comienza el momento más esperado de la semana, este.
Ellas me enamoran y me dan vida y me alegran la tristeza.
Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Y hay que introducir en ese ellas Alicia López Los Santos.
Sí. Ellas que por amor se entregan.
Que empezó a poquitos Alicia hablando de psicología y ya eres una más. ¿Qué tal estás?
Muy bien, ya son 6 años.
Fíjate, madre mía.
Es que te voy a decir una cosa, ponga una...
Hola, Concha Galán.
Hola, Nieves Herrero. Ponga un psicólogo o psicóloga en su vida.
Sí, señor.
Pero sin perder más tiempo.
Bien
y
dicho.
Sin ningún tipo de complejo, y ahí están para ayudar, y vivan los psicólogos.
Sí, o sea, señor, que, vivan, cuidado. Vivan. Sí, sí. Mariló, ¿qué tal? Mariló
Buenas
Montero.
Tardes, muy bien, muy contenta de estar aquí para terminar la semana.
Es verdad.
Es mi forma de despedir la semana laboral.
Di que sí, a mí me pasa
mola,
igual.
Sí.
Mola, como decís, mola.
Sí, sí, mola.
Hola, Irma Soriano, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Y una cosa, el cuerpo sabe, claro, que llega el viernes y están ellas juntas aquí. Pero digo yo, esa voz cantarina que te llevo escuchando un rato, Nieves Herrero, ¿a qué se debe?
¿Voz cantarina?
Sí, tienes la voz cantarina, pero ya cuando estabas con el Sierra...
Pues te voy a decir, ¿sí? Porque mañana me voy, por primera vez empiezo gira con el libro de La Baronesa y me voy a Asturias.
¡Ah, qué planazo!
Yo sabía que algo
sí,
te rondaba.
Sí, es verdad, me apetece mucho, voy a Oviedo mañana y pasado a Cudillero, así que muy bien, sí, contenta, contentísima. ¡Ay, me lo has notado! Bueno, a ver,
hombre,
a ver Belinda, a ver qué nota Belinda. Belinda, bueno, hola.
Hola, chicas, yo no estoy en Asturias, pero estoy cerca porque estoy delante de un monumento maravilloso, que es la Catedral de Mondoñedo, con los viajes de Belinda en la Mariña Lucense.
Ay,
el grupo
mía.
Está adentro visitando pues el rosetón, todas estas joyas de esta obra arquitectónica de 1200 no sé cuántos, o sea, imaginaros la historia que tiene, y estoy aquí haciendo pues este paroncillo para estar con vosotras, pero seguimos viaje.
Otro planazo en Galicia, ¿eh?
Otro paraíso. Cerca, yo estoy en Santiago.
Ay, ¡madre
Santiago,
mía!
Belinda.
Pero bueno, ¿qué, sí. hace, ¿qué hace esta sí. chica en un lugar? ¿Qué haces allí?
Primer viaje que hacemos juntas mi hija Carmen y yo.
¡Hala!
Y está siendo una aventura. Pues he venido para grabar un programa de la televisión gallega.
Ay,
y entonces
bien.
Pues iba a faltar 2 días de clase, pero era mucho mejor todo lo que íbamos a aprender juntas.
Buah,
y aquí estamos.
Bien.
Y esta madrugada salimos ya para Madrid.
¡Buah, qué bien! Bueno, pues es
por
que...
Cierto,
dime.
Perdóname, Nieves, os voy a pasar una foto por el chat nuestro personal para que veáis lo que tengo delante de mis ojos.
Vale. Oye, Mondoñedo, ojo, pero seguro que la Navarrica nos dice nada. Ni Mondoñedo, ni Santiago, ni Madrid, ¿a dónde nos llevas?
¿Este fin de semana?
¿Dónde nos quieres llevar?
Este fin de semana toca Madrid.
Ah, vale.
Sí, me quedo aquí.
Pero
en plan,
si no nos llevas para tu tierra, a lo mejor.
Hombre, sí, yo mi tierra la conozco muy bien. Lo que pasa que, claro, tengo esas portadas del libro que componen mi vida, ¿no? La portada es Navarra y la contraportada es Andalucía. Y en
claro,
el medio estoy
claro.
en cada una de las páginas que conforman el relleno de ese libro, estoy yo.
Claro, claro.
Qué bonito.
Bueno, pues todas, las que estáis en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, todas vais a pasar por esto. A ver.
Al sol de poniente hay tribus ocultas cerca del río.
Mucho calor, mucho.
Demasiado.
A ver, tú decías
demasiado.
Que demasiado.
El veranillo de San Miguel no falla nunca desde
Por cierto,
que yo tengo uso
felicidades,
de razón a todos
¿eh?
Los Migueles, efectivamente. Pero después de verano habíamos tenido unos días de fresquito, ya te habías echado la rebequita, esto que decían las mamás, la rebequita, no coger frío. Te daba un poquito de pereza y venía el veranillo de San Miguel y dices, ¡qué alegría! Pero es que ahora, y lo que no es normal es que en San Miguel estemos a 31 grados y medio. Ahora mismo marcaba mi coche viniendo para aquí, 31 grados y medio. Es demencial. Yo creo que está clarísimo el cambio climático, el tiempo está loco y lo estamos viendo. yo creo que la Tierra ya no sabe cómo decirnos que la estamos maltratando, que la tenemos muy harta, la Madre Tierra, y ya no sabe, nos manda calores cuando no debe, nos manda lluvias torrenciales cuando tampoco tocan. La tenemos muy cansada, la Tierra.
Pues tienes toda la razón. Pero qué calor a partir de mañana. Cuidado, dime,
pero
dime,
es especial.
Irma.
Este veranillo del membrillo a mí me encanta. Porque los atardeceres ya, el sol es como maduro, que ha madurado. Está como más naranja, más, bueno, una explosión de colores tan grande. A mí me encanta. Y me gusta mucho cuando el sol y el calor llega como cuando no lo esperan, ¿no? Como cuando no toca tanto. A mí me encanta este tiempo, pero cierto es que ayer cuando llegamos a Santiago estaba ese chiribiri cayendo un poquito, 18 grados, y hoy tenemos una temperatura para ello súper alta. El sol pega y ese sudor, ¿no? Esa gota que te cae y dices, no, es que estoy en una edad muy mala. No. Tremendo. Está haciendo mucho calor.
Veroño.
Está haciendo mucho calor.
Sí. Claro. ¿Cómo lleváis el calorazo, Mariló?
A mí me cansa un poco el debate, porque cada día que sale la temperatura o hacia arriba o hacia abajo,
ya,
lo hablamos
¿no?,
de una forma dramática y hacemos una especie de exageración,
de culebrón
sobrehumana por unos acontecimientos que ya están previstos que sucedan, porque además tenemos el parte meteorológico, que es el que nos advierte de lo que va a venir. Entonces, eso de qué calor o qué frío me parece que es una queja muy recurrente y prácticamente inútil. Como desahogo personal está muy bien. Te desahogas y haces ahí una catarsis, si te sirve.
Pero es de lo que habla la gente, ¿eh? Tú te cruzas con tu vecino
en el ascensor.
¿De qué hablas?
Vale, pues eso es un tema amable que no va a ningún lado, a no ser que te metas ya en debates, ¿no?, políticos, y que ya empieces a decir que las industrias todavía tienen que acoplarse, que no tenemos todavía el problema de la sequía resuelto en España, que los debates políticos ahora mismo están enfocados solamente a un conflicto político por presuntamente zonas en las que están sufriendo los agricultores y ganaderos porque no les está llegando el agua. Entonces, a mí me gustaría escuchar a diario, si es posible, los avances que se están haciendo para ayudar a las personas que no pueden sostener sus negocios y que se están haciendo implementaciones políticas eficaces para solucionarlo. Pero bueno, si queremos hablar del tema como entretenimiento,
no,
yo encantada.
No, lo queremos en todas sus variantes.
Mira, fíjate, iba a guardar la ropa de verano para hacer ya la del cambio de los armarios.
No, y has dicho que
el fin de semana pasado. Entonces ya escuché que no, y menos este fin de semana. Entonces me voy a tener que poner vestiditos de verano tirantes, que tampoco psicológicamente, como sé que es otoño, me pegan los vestiditos de verano de
¿verdad?
Tirantes.
Sí, pero te lo pones con unas camperas y una camisa
Rebequita
encima
o tal, y ya
está. Exacto. Es que hace calor.
Exacto.
Oye, ver, empresas que cambien los armarios de ropa.
¿Hay empresas?
Sí.
Ah, amigo.
Y habrá que pagar lo más grande.
No,
sí,
lo
vamos,
sabía.
Yo pagaría, porque me hicieran a mí el cambio de armarios, yo lo pagaría.
¿Verdad?
Yo es que tengo la suerte de no hacerlo.
Tengo un contacto,
Marino.
Tiene
armarios enormes.
A ver, vale, ah, mira, Belinda tiene el contacto, luego...
Pues pásalo luego.
Pásalo.
Por un vino en la próxima cena que hagamos.
¡Wow! ¡Esa Belinda, cena, Belinda!
Nuestra famosa cena, algún día, cuando seamos octogenarias la haremos.
Vale.
Que, no, hay un dato que he encontrado que me ha sorprendido, que es verdad que es recurrente en la conversación de el calor, el frío, pues a veces es como para romper el hielo, también somos muy dados a esto desde hace muchos años.
Sí.
Pero algo que me ha sorprendido es que hay un estudio hecho por la Universidad de Bristol que dice que llegaremos en 250 millones de años, no estaremos aquí, hasta los 70 grados. Y que eso aniquilará a los humanos.
Pues no me extraña.
No estaremos aquí.
Qué
bueno,
suerte que no lo perdemos.
Pero también leí hace pocos días un reportaje, Belinda, a colación un poco de lo que estás diciendo tú, que o morimos de calor o morimos por una glaciación, que las ha habido. Entonces, estamos otra vez en el ciclo vital del mundo, y el mundo tiene ese latido de corazón, unas veces la glaciación, otras veces las zonas de sequía, y así desaparecieron los dinosaurios y desaparecieron muchas especies que por naturaleza tienen que ir evolucionando. Entonces estamos en el eterno debate. Yo lo que quiero es que nos acostumbremos a vivir lo que nos toca vivir y acoplar nuestra forma de economía y de convivencia a los tiempos actuales en temperatura.
Pero Mariló, lo estamos acelerando.
A ver, ¿quién ha inventado algo para que no se provoquen incendios? ¿vale?
Extintores. No,
una vez vi en televisión, en un programa concreto, que alguien había inventado un líquido que se hacía una especie de riego desde el helicóptero y que mojabas en diámetros los bosques e impedía que propagase el fuego. No lo he visto que lo compre el gobierno para hacer la frena.
¿Esto, verdad?
Claro, entonces se vuelven a encender los de estos, provocados o no provocados, pero chicas, soluciones reales para problemas reales.
La vacuna contra el cáncer también.
Ya.
Y contra la ELA. Claro, pero no está asociado al cambio climático. Claro.
Sí, la verdad. Oye, que en un rato, Alicia, nos vamos a empezar a abordar con ella cómo se debe dormir con ropa interior o sin ella, cuidado, y también hablaremos de si debemos tener confianza, guardar siempre un poquito de intimidad con nuestra pareja. Preparadísimos,
sí, sí.
Pero antes, la verdad es que llega nuestro invitado de hoy, que ustedes seguro que le conocen a través de esta sintonía.
Desde luego.
Bueno, él se llama Jordi Cruz, está con nosotros. Jordi, ¿qué tal? A ver, espera, no te oigo porque
estamos
nerviosos.
Ya
te escucho.
Pues te tengo que decir que muy emocionado de estar contigo aquí. Tenía muchas ganas de verte en persona, de conocerte en persona, sí, sí.
Pero bueno, ponlo en plural.
También
porque
a las compañeras,
mira.
Mira. Pero claro, yo sabía que me iba a encontrar el pastel, que eras tú,
gracias,
pero no sabía que...
Había pastelillos.
No, pero digo, pero no sabía que luego había una fiesta.
Había pastelillos.
No, pero de verdad, me hace mucha ilusión.
Igualmente.
No, Marilo, no vaya a quitarme la sintonía.
Oye, porque la verdad es que llevamos muchos años viéndote o en el Club Disney, Art Attack,
sí.
O el Megatrix.
Sí, me han faltado los lunis, me ha faltado por hacer de programa.
Me
faltado
los lunis.
¿Tú has hecho los lunis?
Me hicieron una luni en Televisión Española.
Jolín.
Ahí va.
Me hicieron una muñeca.
No, pero ahí estaba Lucrecia, mi querida Lucrecia, con sus besos de chocolate, que,
sí,
que vamos.
Oye, Jordi, es que no sé de dónde sacas tanto talento, tanta cosa para reciclar, bueno, y hacer manualidades.
Pues la creatividad, yo creo que al final se resume en una palabra, creatividad, ¿no? Es algo que todos aplicamos pues en nuestro trabajo, los cantantes, los creadores, los escritores, los presentadores, los guionistas, el que hace el pan, por ejemplo, y dice, pues voy a hacer esta baguette de esta forma, tal, no sé qué. Todo el mundo que yo creo que tenga un poquito en su corazón creatividad lo aplica en su trabajo, y yo he tenido la gran suerte de trabajar en el medio que a mí me gusta y hacer lo que a mí me gusta y cómo no iba a aplicar toda esa creatividad que tenía dentro.
O sea, que todas las ideas eran tuyas.
Bueno, esto es un programa, a ver, Art Attack era un programa inglés que nosotros íbamos a grabar en Inglaterra, y como todo programa hay un equipo detrás fantástico que ponía en marcha todas esas ideas. Pasa que yo luego también volvía, Art Attack se grababa 15 días al año, y yo luego por contrato no podía hacer nada más durante todo el año. Y yo me acuerdo que yo estaba en Mallorca y dije, ¿qué voy a hacer ahora? Y entonces empecé a dar clases de manualidades a niños. Y ahí, claro, yo me iba al bazar oriental de confianza y decía, ¿qué puedo hacer yo con todo esto? Y salían manualidades geniales. Y que al final me fui comiendo yo mismo el propio programa y haciendo muchas más cosas y creando muchas cosas. Sí.
Jordi, qué ganas de ver tu casa.
Bueno, yo soy el típico que hago mis propios muebles, o sea, que son las cosas más incómodas del universo, que suele ser así, ¿no? Pero sí, y a veces ves productos que son como muy caros y dices, esto lo puedo intentar hacer yo, voy a ver si yo puedo hacerlo. Y luego hay un primer, segundo intento que no te sale, pero al tercero te sale.
Y cuando te inspiras porque dicen en la NASA que... En fin, que estos fenómenos extraños de extraterrestres y tal, y de repente tú, oye, que te marcas un tema extraterrestre, sí. Pero ¿con qué lo hiciste?
Pues mira, utilicé un esqueleto de estos de Halloween y un poquito de arcilla y el famoso mejunje Art Attack, que
mejunje es una conversación aparte.
Sí. ya, ya,
ya. Tenemos que hablar de eso.
Del mejunje. A mí una vez un taxista me expulsó.
Y la cola, para hacer con las agua. Bañalidades. Cuidado con esa cola que no se encontraba en todos los sitios.
Pues mira,
cuidado.
Por esa misma razón a mí un taxista me echó de su taxi.
No, pero, me extraña, pero no me
con,
extraña.
Con muy malos modos, diciéndome pero, que la cola ¿qué? Blanca no existía en ningún sitio. Y claro, yo le decía, pero señor, ¿qué es lo que tiene su hijo en el colegio? Eso es mentira. Y yo, bueno, vale.
Pues, ¿y te echó?
Y me echó del taxi, indignadísimo. Bueno, yo pues, me bajé, dije, pues vale, pues no hay ningún problema. Y le decía, pero es que es cola de pintor, es la cola blanca la que tienen los niños en el colegio. Que no, que no, que no, que no. Y claro, y al final dices, pues bueno, pues
yo compraba el bote grande.
El claro. El tema es que es una mezcla entre cola y agua. Sí, es cierto que si tú quieres que sea mucho más resistente, pones más cola que agua. Yo creo que el problema viene en que, por ejemplo, nosotros cogíamos un globo, se cubría con papel de cocina y con ese mejunje, y como yo he visto con mis propias carnes, con mis propios ojos, con los niños en los talleres, a la hora de hacer una primera capa, luego ya se aburren. Dice, ya está hecho. Y había que darle dos,
sí,
tres
sí,
o cuatro.
Capitas,
y entonces,
vale,
claro,
sí.
Eso yo lo puedo entender, que en un chaval de cinco, de cuatro, de seis años, dice, buah, ya me he aburrido. Es una cosa que ahora se le llama el steaming, ¿no? De ir haciendo manualidades y eso te va relajando. Y dices, venga, otra capa y otra capa. Entonces, cuando eres pequeño, la paciencia
no existe. Oye, Mariló es muy manitas.
Yo mucho, muchísimo.
Con libros viejos te monta unas librerías.
Es que
y unas...
mola eso, mola mucho todo eso.
A mí me gusta, muy creativo. Yo soy más de hacer ferretería en casa, porque yo he pintado paredes, mi padre viajaba muchísimo y cuando se iban los gaiteros que decíamos en casa eran músicos y se iban de gira, entonces nos quedamos mi madre y yo, las dos chicas. Y lijaba las rejas, pintaba las paredes, arreglaba tejas y hacía de todo. Y eso lo he llevado mejor que la cocina, por eso no cocino, porque yo las cosas... Claro, cuando llegan mis hijos, yo veo tu programa y dije, bingo,
ya
esto
estamos.
Para mí es... Y mis hijos se han divertido muchísimo contigo,
qué bueno.
Porque hacíamos muchísimas... Todas las semanas, los fines de semana, hacíamos las manualidades.
Es
de
que
atacar.
Era genial ese programa, ¿eh?
Sí, es
estaba
que yo creo...
muy bien pensado.
Mira, oye,
que estamos...
perdóname, dime. ¿Las puedes invitar a Cartón
Battle? ¿A la Cartón Battle? Sí, totalmente, están totalmente... lo que, a ver si luego os atrevéis a lanzaros a una batalla cartonazo limpio. Esto, esto,
pero
esto...
¿Qué es esto?
Yo lo de destruir una gran estructura que he leído que vas a hacer, a lo mejor eso sí que es apetecible,
apetece.
Porque suelta.
Totalmente,
suelta.
Y aparte es para todos los públicos, o sea, que los padres con los nenes pequeños, venga. Esto, mira, la Cartón Battle surge de la idea de hacer un evento creativo en el que el cartón es el protagonista y sobre todo cartón que nos van a mandar a empresa, o sea, que es un cartón reutilizado, no es cartón que vayamos a comprar. Con eso vamos a crear durante toda la mañana pues armaduras, cascos, armas, vehículos, todo lo que fuese. Y luego, como un buen espíritu fallero que creas y luego quemas, en lugar de quemar, vamos a destruir. Y eso, la palabra destruir suena un poquito violenta y aquí va a ser pues una mezcla de un juego entre el pilla-pilla y el juego del pañuelo. Entonces van a ver como dos bandos y tienen que encontrarse en un campo de juego y hay un momento como de primera exhibición, como que yo lucho, cha, cho, cho, y luego cuando suena una música tengo que intentar arrancarle todo el cartón al contrario.
Qué bueno.
Y luego salir corriendo para llevar el cartón a mi campo y el equipo que más cartón recicle es el que gana. Y como bien dices, luego hay una estructura gigante que ya puedo descubrir que va a ser la ciudad de Nueva York.
¡Hala!
Sí, sí, lo está haciendo un artista fantástico de Tomelloso que se llama Miwan y está haciendo un Empire State de casi 6 metros de altura. La Estatua de la Libertad, en fin. Y eso se crea, se irá creando durante todo el día y luego a estamparse contra eso y a destruirlo.
Ay, y no nos lo
y
podemos
no se
quedar.
Junta, ¿no?
No, eso no, eso no, eso no.
Oye, ¿qué decías? A ver, Irma Soriano, sí, no creas sí, que es, está por ahí. A ver, Irma, cuéntanos.
Sí, es que mis hijos pequeños pues han crecido viéndolo a él, ¿no?
Claro.
Con su programa. Y me gusta mucho de este nuevo proyecto, que bueno, ya el día 14, que es el día de tu cumpleaños,
sí,
ya
aparte.
Va a ser una realidad. ¡Ay! Es algo que me gusta mucho porque no se juzga, o sea, no se va a juzgar.
No.
El trabajo, bueno, es que eso es muy importante. Hombre. Tú te dedicas a lo que más te gusta ahora en este trabajo. Bueno, vas a ver a familias enteras disfrutando un montón al final a cartonazos, pero nadie juzga el trabajo de nadie.
Totalmente.
Eso es bueno.
Y sobre todo que con la gente que entre le vamos a dar una bolsa con todo el material. O sea, con la cinta, con las tijeras, con todo. Para que no sea eso típico de, ay, ahora tengo que estar esperando a que me den una... No, vas a tener todo el material y luego, ya te digo, tenemos muchos colaboradores que nos van a ahí, vamos, tenemos toneladas de cartón, que eso va a ser,
bueno.
Para que tú, o sea, yo, por ejemplo, si fuera, hay una parte, por ejemplo, para niños pequeños, y eso va a estar lleno de cajas para montarte tu fuerte, tu castillo, tu puente, tu, o sea, imaginación al poder, imaginación
claro,
al poder.
Es que, con lo que juegan los niños,
ahí
es con
está.
Lo que juegan los niños,
ahí
con
está.
La
es
caja,
verdad.
Porque al final el juguete lo dejan y juegan con el cartón.
Sí, es curioso, ¿eh? Sí, el día de Reyes al final
claro.
Acaban con la caja.
Surge un poquito de eso, sí, de crear y estar esperamos a la gente. Y por cierto, aprovecho desde aquí, te voy a dejar unas 10 entradas dobles para que con toda tu audiencia la semana que viene, cuando puedas, podáis regalarlas, porque el objetivo de esta primera edición es que venga mucha gente, que tengamos mucho color, que lo disfruten. Yo visualizo, hay como 300 mesas por ahí colocadas, es un campo de fútbol en Ciempozuelos, por cierto, que hay que agradecer que nos han dejado las instalaciones, y que ahí esté la gente creando con cartón, con cinta craft, con en fin, con las pistolas de termofusión que se llevan ahora, que hacen, que suena, parece una cosa como muy del espacio, pero son pistolas fantásticas que hacen que todo se pegue rápido. Y luego el destruir, y ojo, si alguien no lo quiere destruir, no pasa nada.
Se lo lleva a casa.
Claro, sí, se sienta en las gradas.
Tú para toda la batalla, familia.
Para toda la familia,
esto
sí. Porque,
es importante.
Claro, porque al final a veces hay eventos que dices, sí, vale, hacemos cosas y luego tenemos que... No, no, aquí hay para todos. Tenemos dos capitanes fantásticos, que es Claudio Serrano, la voz de Batman, y Abby Power. Y ellos van a estar ahí haciendo los batallones, y hay batallones, mini batallones también, y ahí los padres. Esto es para disfrutar.
Claro que sí. Bueno, bien. Has dicho, compañeros, que han hecho voces que las tenemos todos en la memoria, como esta, fíjate.
Imagina que es una semilla.
Oh, wow.
¿Cuál? ¿Es una roca?
Sí, ya sé que es una roca, lo sé, pero pensemos por un instante que es una semilla, ¿eh? Utilicemos nuestra imaginación. Eso es.
Película
¿es
Bichos de
Mira,
Pixar,
todo lo que ha formado
la escena de la roca y
está
flick,
contenido dentro
hablando
de esta
flick.
Diminuta semilla. Solo se necesita tiempo, un poco de sol, lluvia y... ¡Voilà!
¿Esta roca será un árbol?
Esta semilla.
Bueno, lo de actor de doblaje también tiene su punto, ¿eh?
Bueno, fue una experiencia.
¿Es su voz?
Sí, es mi voz. Sí, sí. Sí.
Flick de Bichos.
Haznos de Flick.
Bueno, imagínate ahora, imagínate que es una semilla de estos. Aparte, ¿sabes qué pasa? Mira, es una experiencia que a mí me brindó Disney en su momento, que por cierto, estoy con ellos celebrando sus 100 años y hoy lloraba como una magdalena y lo colgo en mis redes porque me han mandado una caja llena de regalos. Ay. Y no era por los regalos, es... Jolín, mire, me menciono ahora otra vez. Que se acuerden de ti después de tanto tiempo y que te hagan parte de su historia, es, a mí eso tiene un precio y un valor incalculable. Entonces hoy me han llegado una caja con un castillo gigante y una camiseta, lo que más ilusión me ha hecho es una sudadera justo de esta película, de Bichos.
Qué bueno.
Y jolín, ha sido muy guay. Y ya te digo, yo hice esa película, luego hice Harry Potter, pero respeto tanto la profesión de actores y actrices de doblaje que yo me retiré porque, o sea, son geniales.
Pero lo hacías muy bien. Porque
¿Harry Potter qué hacías?
Era uno de los gemelos.
Sí, de los gemelos.
De los gemelos Weasley.
Pasa que uno puede ponerle toda la ilusión del mundo a un proyecto, pero luego viene el profesional que te cuadra la voz a la primera, que está pendiente. Yo estaba
es
todo el rato mirando.
Es dificilísimo.
Es muy difícil. Y ahí es cuando
difícil.
Dices, si una persona está haciendo clases y cursos de doblaje y se quiere dedicar a eso... ¿Tú por qué te vas a meter en su camino cuando no
porque
lo estás disfrutando al 100%?
Es increíble. Claro. Oye, está
es
por
parte
ahí nuestra.
De tu camino también.
Claro.
Claro.
Sí. Está nuestra actriz por ahí, Belinda Washington.
Ay, Belinda.
Que se encuentra en Mondoñedo.
Pero qué de gente fantástica hay hoy aquí, por favor.
Claro, ella es.
Gracias, Jordi. Fantástico tú, que has hecho que creamos en el arte, que los niños se inspiren, se instruyan y crean que todo es posible a través del arte.
Muchas gracias.
Eso es tu mérito. Mira, hoy estoy con dos grandes artistas, Manolo Jiménez, que es acuarelista granaíno, y también Belin, que empezó siendo grafitero, no tenía dinero ni incluso para comprar los botes para el acrílico, y ahora ya pinta fachadas de metros en todo el mundo, desde Nueva York a Berlín, todo el mundo. ¿Qué le podrías decir a los chicos que puedan estar escuchando el programa o a sus padres para que no dejen de crear, a pesar de que a veces, pues a lo mejor los materiales son costosos o aprender cursos? ¿Cómo les puedes inspirar, aparte de lo mucho que has hecho a través del programa?
Yo creo que todo tiene que partir que te apasione y que te sientas realizado. Y si luego la suerte de la vida te da que te puedas dedicar a ello, darle gracias a la vida porque te ha dado esa suerte. Y a veces uno no puede porque las necesidades económicas van por otro lado o porque la vida te lleva por otro lado, pero que no dejen de crear, aunque sea como hobby, ¿sabes? Aunque sea como... Uno se debe sentir realizado con lo que hace. A veces no lo podemos hacer en nuestro trabajo, a menos que sea nuestro hobby. Entonces, a todos... Mira, yo de lo que más me siento muy contento de Art Attack es que fue un programa que los padres no dejaban al niño delante de la tele y entonces iban a hacer sus casas, sino que se sentaban con ellos a verlos.
Sí, claro.
Y no sabes la cantidad de mensajes que me llegan de qué recuerdos tengo de ver este programa con mi madre que ya no está conmigo, o qué recuerdos tengo con mi abuelo, porque luego terminaba el programa y se ponían a hacerlo.
Sí, claro.
Entonces eso tiene un valor
Además, sí, el entusiasmo, que eso era muy importante,
sí,
porque llegaba un momento en que cuando veías hacer lo que estuvieras haciendo, podías esperar el fin de semana o no.
Ya.
Entonces querías hacerlo ipso facto y buscar las cositas que pudieras encontrar en casa para empezar a
total
hacer esa...
Y, la cantidad...
y luego me gustaría retomar una cosa que has dicho, con sí permiso, no, que es usurpar el espacio de otros. Cuando uno aprende y tiene talento, no estás usurpando el monopolio de nadie.
No, ya.
Y te lo tomas, espera, Jordi, con respeto, te formas, uh-huh, eres humilde y estás por aprender y por hacerlo cada vez mejor. Yo creo que todos los mundos están abiertos para todos.
Total. No, sí, pasa que yo me acuerdo que salía de la sala del doblaje. Mira, la primera vez que hice doblaje salí llorando. Porque, jolín, no lo estaba disfrutando al 100%. Y si tú algo no lo disfrutas al 100% y tienes a alguien al lado en la sala esperando que le dejen entrar, que sí que es su ilusión y lo va a disfrutar al 100%, yo ya me quedo con lo que yo hago.
Eres, ¿sabes?, muy generoso.
Bueno,
eres muy generoso.
Es
claro, porque has demostrado que lo sabes hacer y te hemos escuchado por lo menos en dos películas.
Sí, pero bueno, yo el doblaje lo hice. Y esto es verdad, ¿eh? Tenía al director por detrás dándome golpecitos en la espalda.
Para que empezaras a hablar.
Claro, porque yo lo de aprenderme una frase y memorizarla me costaba mucho. En cambio, un actor de doblaje y una actriz de doblaje tienen esa genialidad que en la mente leen una frase, la memorizan y luego
y
se ponen ahí.
Y están mirando
claro,
el
claro,
momento.
Y yo eso, esa técnica no la tengo. En cambio, a mí me enciendes un piloto en una tele y me dices lánzate a hablar y puedo estar
tira,
cinco horas
claro
sin ningún tipo de problema. Entonces, yeah,
claro,
lo de zapatero a tus zapatos, yo creo que muchas veces sirve para no... Pero entiendo tus palabras, Belinda, ¿eh? Y aparte, si hubiese yeah seguido en la formación, pues a lo mejor sería la voz de Kevin Costner, a lo mejor.
Oye,
¿quién sabe,
¿no? Oye, oye, yo quiero...
No sé si Ramón
quiero traer aquí el tema de la fama, si desequilibra
sí
o no. Yo sé que tú dices que has huido de la fama.
Sí, vaya tema. Hace dos días tuve un buen jaleo con todo este tema.
Lo
sí
sé, lo sé. Y que has dicho que no tienes ningún amigo famoso. Sí. Espero que desde hoy nos dejes un poquito entrar a formar parte de tu vida. Pero
sí,
bueno, es verdad que tú dices que siempre has estado con los mismos.
Claro, yo cuando digo que huyo de la fama, yo entiendo que salir en la tele y estar en los medios trae una fama, ¿no? Y es verdad, la gente te reconoce. El tema es que si esa fama cambia tu forma de vivir, mal. Entonces yo me acuerdo que yo decía, yo quiero seguir saliendo con mis amigos, yo quiero seguir cogiendo el metro, yo quiero seguir haciendo las cosas normales y corrientes. Y a veces sí que es cierto que cuando tienes momentos en que todo el mundo te conoce, pueden ser situaciones pues ciertamente un poquito como complicadas. Y ahí es cuando a lo mejor te empiezas a separar de tu círculo de amigos, de tus cosas normales y corrientes. Y yo tuve muy claro desde siempre que eso yo no lo quería. Y siempre tenía la mente, decía, si un día presento un programa y me conoce mucha gente, pues a lo mejor es el momento de dejar de hacer programas de la televisión porque apuesto por mi vida. Entonces, cuando yo digo que huyo de la fama, huyo de esa... Y seguro que os habrá pasado a todas de vosotras en algún momento. Conoces una persona que aún está empezando y cuando se hace famosa ya no te conoce. Ya
sí,
no, ya no, ya, sí, y entonces...
No, o si te van mal las cosas, tampoco te conoces.
Totalmente, entonces,
sí, sí,
a mí
es verdad,
ese agridulce no lo quiero vivir. Sí. Entonces, cuando yo digo no tengo ningún amigo famoso, tengo amigos que son muy famosos, pero yo no los considero como famosos, los considero
claro
como amigos. Porque
de todas formas, hablabas de montar muebles y qué bien montada tienes tu cabeza.
Ay, muchas gracias. Sí. He recibido muy buena educación. Yo creo que una buena educación de unos padres que te educan en el respeto y en el agradecimiento y en el valorar las cosas como son y no darles... yo me acuerdo que mi padre me lo dijo, Jordi, no te lo creas todo esto que te va a ocurrir.
Eso nos lo decía Jesús Hermida, sí, a nosotras.
Y a mí me lo dijo mi padre, las primeras, después de llevar una semana solo en televisión.
Claro,
claro.
Y yo creo que eso te mantiene un poquito con los pies en el suelo. Y cuando yo digo huyo de la fama, no, o sea, yo entiendo que hay gente que le puede parecer paradójico. Oye, pero si sales en la tele, ¿cómo que estás huyendo de la fama? Bueno... Yo,
de esa cara, sabemos, lo que huyes
sabemos
es de esa cara.
De, y sabemos de muchos artistas internacionales famosísimos que intentan vivir una vida normal y corriente.
Sí.
Y eso es algo que te tienes que obligar todos los días y decir, no soy nadie, soy una persona normal y corriente y estoy aquí. Y no dejarte llevar por todas esas voces de eres genial, eres el mejor.
Sí, es no. que esto de la fama, gestionarla, yo creo que aquí sí que podemos aportar todas un poquito.
Sí.
Y miro a Mariló.
Hombre, nos falta... Hombre, depende de cada uno también, ¿no?
Sí.
Depende de la educación que hayas recibido tus padres, de también, incluso siendo niños, porque nosotros es que tenemos... Yo empecé en Costa Rica,
uh-huh.
ya trabajaba en España en la radio, pero yo empecé en Costa Rica a hacer un programa que tuvo muchísimo éxito y yo salía en los maleteros del coche antes de que terminara
total.
El concierto que había presentado porque me comían. Pero es que eso tampoco me cambió.
¿Y qué
nunca.
Años
yo me
tenías?
Comía, pues 19.
Mira, como yo cuando
yo,
empecé.
Pero sí. Yo, Jordi, yo comía mis hamburguesas en la calle.
Claro.
O sea, que yo no me he quedado nunca en casa, ni he cambiado mi círculo de amistades, ha ido enriqueciéndose. Pero es verdad que cuando ves a alguien que hace tonterías, que se confunde
que
mucho...
Que los hay, estoy yo sí. Con Jordi, es que, por
pues
favor,
chica, pues es
muchos.
Hay
muchos.
Mira, yo este fin de semana...
Se complica la vida, ¿no? Alejarse de la realidad sí. Es complicarte la vida.
Y este
y luego
fin de semana...
una torta
total.
Buenísima.
Yo estaba en un festival y, claro, yo tenía una pulsera VIP y había una zona VIP, pero yo quería estar con mis amigos. Y, claro, la gente te pedía fotos, me decían mis amigos, pero vete a la zona VIP. Digo, ya, pues que vosotros no estáis ahí.
Claro.
Entonces yo quiero estar aquí saltando con vosotros, tomándome una copa, bailando y mirándoos. Y entonces, pues bueno... Y yo creo que también el público, y eso yo lo he vivido, tú les transmites esa, yo estoy aquí tranquilo. Y cuando tú estás en un sitio sin estar mirando a todo el mundo, como te digo, es que estoy aquí, miradme, la gente te respeta. Y hay mucha
el problema
gente...
es creerte que eres diferente.
Ahí está, o llegar a un sitio y decir,
problema.
a ver si me miran, y
claro,
llamar la atención. Yo a los conciertos de jovencito con 19, 20 años, que eran los Backstreet Boys, y yo me acuerdo que iba al concierto y aparecía un minuto antes que empezara el concierto. Porque sé que si llegaba media hora antes, pues iba a estar ahí, hola, y era como de aquí, la gente ha venido a ver a los Backstreet Boys, entonces claro, ves un famoso, te pones a chillar. Entonces, ahí es cuando, sí. Es lo que te digo, que ahí es cuando tienes
pero
que
mira,
asumir,
yo te
no
entiendo,
eres nadie.
Yo te entiendo perfectamente porque de todo este grupo que, fíjate si ya llevamos años, yo ahora mismo soy la que menos hago televisión, llevo bastantes años, como yo digo que estoy en tercera, cuarta fila, lógicamente mi cara ya no está tan como el resto de mis compañeras, ¿no? Pero... de ese momento que dice Mariló, de que tienes que salir y que no te vean, a pesar o te estás comiendo la hamburguesa y te están mirando 75 a ver cómo masticas, a vivir parte de lo que yo vivo ahora es que camines por la calle y que mucha gente no te conozca.
Ya.
Y eso es genial.
Sí.
Cuando has estado en el otro lado, eso es genial. Pero ya no solamente
porque
pues hoy sales sin arreglar, hoy voy con el chándal y no me he pintado la pestaña, sino porque puedas estar charlando con amigos tranquilamente, tomándote una copa y que no
Concha,
todo el bar
es
te esté mirando.
Se puede
eso
hacer
es genial,
compatible, se puede hacer compatible. Cuando, no sé, salimos y
cariño,
es verdad que...
Te mira todo
la
el mundo, Irma.
Estoy dispuesta
la gente
a hacerle
a la gente
todas
sí, que
las
fotos, también.
Todos
sí.
Los vídeos para su madre.
Pero
que
yo
me
y en Madrid están hartos de ver famosos y no es lo mismo que vayas a un sitio.
Bueno, una vez me pasó una cosa genial. Yo creo que era nada más. Yo venía de Costa Rica y estaba con unas amigas buscando el apartamento para quedarme y a vivir aquí porque estaba viviendo en su casa. Y entonces después de un día de ver 20.000 apartamentos agotadas nos quedamos así en un bulevar que creo que sería cerca de Gran Vía, no sé si era... Bueno, en un bulevar de Madrid. Y tomándonos la cervecita, la cenita, y de repente veo a Miguel Bosé. Claro, era la primera vez en mi vida que veo a Miguel Bosé, que pasó delante de mis narices. Os digo, yo tenía entonces 21 años.
¿Enloqueciste?
No, me quedé helada. Ah. Yo, Miguel Bosé, y dije, lo acostumbrados que están aquí en Madrid a ver famosos, sí. Que no dicen nada.
Es verdad.
Y entonces claro. Miguel se fue, se montó en un coche que le estaban esperando, pues no sé, sus amigos, se metió en un coche pequeñito además, que era enorme.
Y empezaste a gritar, reconócelo.
Y entonces al rato,
fue.
De repente les dijo, chicas, estaréis muy acostumbradas a vivir en Madrid y ver famosos, pero tías, ver a Miguel Bosé y no decir nada, y me dice, ¿cómo no has dicho nada? ¿Qué ha pasado, Miguel Bosé? ¿Qué no has dicho? ¿Pero cómo no has dicho que ha venido Miguel Bosé? Llevo aquí viviendo 20 años,
no
he
visto
nunca a Miguel Bosé. Y vienes tú y la primera semana
cuento,
ya te lo plantas.
¡Qué bueno!
Era con permiso una serendipia que además tiene que ver con nuestro jefe.
¿Sí?
Yo había hecho el casting para Antena 3 para ser presentadora, entonces trabajaba en la radio, había sido azafata de vuelo, dejé la carrera de derecho, bueno, un montón de cosas también. Y de repente había hecho el casting y a los dos días me voy con mi madre y una amiga por la calle Paseo de La Habana. Y me encuentro a Plaza con Hermida sentados en una terraza tomando.
Claro.
A José Antonio Plaza.
Se me quedaron mirando y yo no sé si ya habían visto el casting o no, pero mira, luego al final me cogió. Después de un mes.
Luego hay que decir también que hay una diferencia en la educación de la gente. Y hay mucha gente que se te acerca con toda la educación del mundo.
Sí,
y entonces
no puedes
en ningún momento a esas personas que te están
decepcionando
porque te vienen con todo el cariño. Luego hay los que, oye, ¿tú me suenas? ¿Tú quién eres? Y dices,
sí.
Y yo muchas veces, ya te digo, en ciertos momentos cambio fotos por abrazos. Digo, hacemos una foto y digo, ¿y si te lo cambio por un buen abrazo? Y la gente dice, hostia, mucho mejor, claro que sí.
Tú eres trabajos manuales.
Yo también,
dime.
Les digo, Yo te firmo un autógrafo si tú me firmas a mí otro.
También, somos iguales. Eso mismo.
Bueno, tenemos que despedir tristemente a Jordi Cruz.
¡Que vuelva!
Oye, muchas gracias por la invitación, de verdad.
Cartón Battle.
Sí.
14 de octubre en Cien Pozuelos.
En Madrid, exactamente.
¿Desde qué hora?
Pues mira, abrimos, ¿te parece? Abrimos la valla a las 10:30 de la mañana y vamos a estar hasta las 7-8 de la tarde. Yo invito, de verdad, a todas las familias, a todo el mundo a venir. Y va a ser un día de mucha creatividad y sobre todo también un día de encontrarnos.
Además, creatividad manual en la era digital.
Exactamente. Yo voy, yo es que no voy a estar ahí detrás y aparecer en un momento. No, yo voy a estar ahí recortando, mirando, hablando, charlando. O sea, que también me apetece
es
ese
Libra,
punto de encuentro.
Es extraordinario.
Total.
Libra,
y cumplo años un día de un eclipse solar, que me han dicho que esto es muy bonito. ¡Madre mía!
El 14 vamos a tener
eclipse solar.
La luna está última azul maravillosa.
La cosecha. Así mañana es tu cumple. Es verdad, Soriano.
Viva los Libra, sí.
Pues Jordi, qué placer tenerte
aquí.
Gracias por haber venido y me voy a quedar con las chicas porque vamos a hablar de algo muy íntimo.
No se lo digas, déjalo.
Bueno, pues entonces me voy de forma sigilosa.
No entiendo el tema de hoy, la verdad, ni yo. Bueno. No entiendo a qué viene este tema.
Bueno, pues
¿cómo
de
viene
esa.
Mariló.
La veo que hoy está un poco contradictoria, Te veo contradictoria hoy. Está levantando los pantalones de cuadros.
Oye,
que decía mi
ahora
padre.
Pregunto, ¿la fama desequilibra? A veces sí. Tenemos días. Bueno, gracias Jordi.
Y buen fin de semana a todas. Hasta
un
luego.
Un beso. Seguimos nosotros aquí con ellas. Sí, le queremos. Pues la pregunta que hoy hacemos a nuestra psicóloga de cabecera, lo primero es, ¿ropa interior o no interior a la hora de dormir con nuestra pareja, solos? En fin, no sé, ¿tú qué crees?
Pues que es muy chulo dormir con tu pareja, desde luego, vestido, desnudo, como sea el momento.
Ya, ¿tú tienes alguna recomendación o no?
Yo creo que este tema viene porque a veces ha habido algún médico, ¿no?, que ha recomendado dormir
es que hay
sin
médicos,
ropa interior.
Sí.
Y hay gente que la goma de la ropa interior te molesta. Pero yo conozco muchísimas parejas, sobre todo en chicos, que ellos duermen sin nada.
Sí.
Y sin embargo, las mujeres parece que tendemos siempre a cubrirnos un poquito.
Hombre, sobre todo si somos frioleras.
Bueno,
pero
yo no sé si puedo ser friolera o no. A mí hace ya, pues cuando cumplí 50 años exactamente, fue mi ginecóloga, que me dijo que durmiera sin ropa interior. Si a mí me parecía bien, que ella me lo aconsejaba, pues por aquello de no estar presionando durante todo el día, no solamente por la ropa interior, uses braga o tanga, sino por una ropa ajustada, tal.
Ahora está ahí.
Lo dejabas
están
al aire,
ahí los médicos.
Respiraba un poquito, no le estabas constriñendo durante todo el día. Independientemente del tema sexual, que si duermes con tu pareja, pues no tienes nada por medio que esté por medio, efectivamente, de ropa. Pero yo por recomendación de mi ginecóloga.
Bien, sí. Bien. Solo por curiosidad, pero vamos
pero
a
este
ser
tema
todos
que
muy
ha venido,
rápidas.
No entiendo yo.
Por un
la
estudio.
Noticia, el estudio es de ahora.
El estudio es de ahora.
Yo lo que puedo
ahora
entender es lo que he leído de ese estudio que habéis mandado, además de lo que habéis dicho de las gomitas que pueden resultar más incómodas, me he enterado de que a las 3-4 horas de estar durmiendo baja la temperatura corporal. Uh-huh. Y entonces el tipo de ropa que te vayas a poner, tanto en pijama como en ropa interior, ayuda a mejorar el sueño o a empeorarlo.
Sí,
entonces,
sí.
Si no te pones unos pijamas que opriman o gomas o ropa, ayudas mejor a estabilizar el sueño. Si hay mucha ropa, calor, rompes ese grado que va bajando de temperatura. Ay. Y te puedes despertar.
Pues esto es lo que me pasa a mí. Yo tampoco.
¿Cómo va a tener que quitarte tú las bragas?
Es que por eso te despiertas. ya estamos con el tema bragas.
Oye,
te
pero ¿de qué estáis
porque
hablando?
Porque tienes frío, porque tienes calor, porque tienes ganas de un pis. Son las maneras fundamentales de las que te despiertas, ¿no? Por el frío, el calor.
Bueno.
No sabía yo que el tema de la ropa interior
era tan importante. No, yo no le daba tanta importancia.
De la temperatura. A mí me lo dijeron, pues, no, pues por...
Ya, Irma, Belinda, porque enseguida también entramos en otro tema.
Yo creo que todo es acostumbrarse, la verdad. Pero yo tengo una duda con respecto a la higiene, como yo soy muy limpia de por casa.
¡Ay, qué limpia eres!
¡Qué limpia eres!
Chicas, ya os he enseñado que por la higiene propia de esos flujos que naturalmente pueden salir, creo yo que a lo mejor, claro, el cambio de sábanas tendrá que ser casi todos los días, ¿o no?
¿Ah?
A mí pues no me sale.
Ah,
si vamos a hablar de temas escotológicos, bueno, hablamos. Pero...
En fin, dice Concha que no, ese no le parece un problema. Irma dice que podría ser problema. Belinda, simplemente saber si sin o con. Y pasamos a otro tema. A ver. Ah, mira, se nos ha cortado. Yo creo que justo en Mondoñedo este tema es un poco peliagudo, ¿no os parece?
Se lo ha cortado.
Lo ha cortado, ahora dirá que ha sido casualidad. No, no es casualidad, Belinda, te conocemos. Bueno, Alicia, independientemente... Ah, mira, sí está, sí está.
Es que se ha ido la cobertura, me he metido dentro de la catedral.
Ya,
madre mía.
Bueno, pues mira, espérate.
Sal de la catedral para hablar de Bragas.
Pasamos de ahí. Pasamos de ahí. ¿Debemos tener confianza o dejar siempre un poquito a la intimidad? Este va a ser nuestro siguiente tema. Así que te quito del asunto de ropa interior.
Sí, es que no me procede aquí mismo.
Claro, claro.
Yo creo que sí, que todas las parcelas... Hombre, una cosa es infidelidad, cosas mucho más profundas, mentiras, traiciones, que yo creo que debe haber transparencia, que es algo que a veces carecemos en el mundo, ¿no? De gente transparente y que sea de verdad, ocultan muchas cosas. Pero en la pareja yo creo que debe haber algunas parcelas que se deben mantener.
Bueno,
pues... Descortarlo todo no creo que sea positivo.
¿Qué piensa Alicia?
Sí, efectivamente.
Como
Belinda,
¿sí?
Uh-huh. Las personas, somos dos personas independientes que nos juntamos para formar un equipo, pero cada uno somos... individuos. Entonces tenemos que tener también nuestras propias parcelas de intimidad. No, el amor no es todo por amor. No podemos dejar que nuestra pareja nos mire las redes. Bueno, que nos mire sí, pero que nos controle las redes. Que nos diga la ropa que tenemos que ponernos. Que nos controle las amistades.
Uy, es que eso es peligroso, ¿no?
Que si yo me he casado con alguien que está a turnos, luego me esté diciendo mi pareja que no, que deje los turnos porque no disfruta conmigo mucho tiempo. A ver, tenemos que ser conscientes que nos casamos con una persona hecha y derecha, un igual. Entonces nos podemos adaptar, pero no tenemos por qué ni cambiar su entorno, ni cambiar sus parcelas, que para él son privadas o para ella son privadas, como la familia.
Eso es. Pero fíjate, dinos Alicia, ¿pestillo o no pestillo? Por ejemplo, en el baño.
Si hay respeto, no pestillo, pero yo soy de las que las personas tenemos que tener nuestra propia intimidad, también física. Y si no nos lo respetan, pestillo hasta que se acostumbren y se cree un hábito. Porque esas parejas que dicen, no, si yo estoy tal y entra mi pareja y normal, bueno, pues ya veremos si luego no hay infidelidades. Porque se pierde también, hay que cuidar la pareja, no vale todo. No porque tengo pareja me tiene que ver depilándome o yo le tengo que ver a él haciendo otras cosas. No, porque son cosas desagradables, o sea, la gente...
O sea, lo feo, vamos a decirlo así, lo dejamos para otro momento.
Yo siempre a las parejas cuando las trabajo les digo que tienen que cuidarse. Y que cuidar es cuidar también el misterio, cuidar su físico.
Total, yo en esto estoy de acuerdo contigo.
¿Estáis todas de acuerdo?
Yo no tengo pestillo pues no en el baño, pero no hacía falta. O sea, lo tengo claro.
Claro. Sí.
Pero que por mucha confianza que tengas con tu pareja, está claro que todo, ni debes, ni se lo dices, es que es imposible.
Ni le cuentas todas las cosas.
Hay una cosa que ha pasado a muchas parejas que dicen, yo quiero... Por ejemplo, ¿no? Que esté mi pareja cuando yo dé a luz. Bueno, pues está en tu cabeza, cuidándote, cogiéndote la mano, ahí, pero no está en la zona de frente, porque ahí luego pasa que no tienen intimidad. Porque ha sido tan traumático ver nacer a tu hijo de frente.
¿Tú crees que es traumático?
Pues yo lo he vivido en muchísimas parejas que me ha comentado luego a mí.
¿En serio? ¿Y luego le ha afectado para las relaciones sexuales?
Sí, porque lo ve eso O sea, que ve dónde
pues
salió
que se quede en la parte
no
de
deja
atrás.
De ser impactante.
Eso es.
Sí, sí, claro. No, no. Será bella,
por
hermosa.
Eso yo las mamás, en la parte de atrás, a las futuras mamás, cogiéndote la claro, manita, no digo, tiene por qué estar de frente viendo cómo
eso
sale
es,
el
que
niño.
Esté en la, que esté tu pareja genial, que te apoya, que te, pero está contigo, que te vea tu cara, que te agarre, pero no que esté enfrente viendo lo...
Porque les deja traumatizados.
A muchos sí.
Ahí va. Pues mira, esto sí que lo desconocíamos. Sí.
O es sea, que yo creo que te miraría, te empezaría a mirar de otra manera,
te
¿no?
Te miran de otra manera.
Claro.
Tiene que pasar el tiempo.
Todo eso que sale...
Claro, sale
que
todo, es, además.
Que es un niño con una cabeza, por lo que...
Y con todo.
Tu vacilaza enorme y luego todo. Y sangre y todo. Y todo.
Es, un yeah. Medio, es un trauma para ellos a veces.
No, mi marido estuvo en la cabeza conmigo. Ya, gracias ya, a ya. Dios. No.
Sí.
No, no lo había pensado.
Ahí Irma y yo estuvimos juntas tocando limones, ¿te sí. acuerdas?
Que ¿limones?
Sí. Sí, hicimos una preparación para el parto y no sé por qué las dos venga a tocar limones. No sé,
sí.
¿Tú te acuerdas?
En fin. Sí, 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 me acuerdo de los limones.
Del Caribe.
¿Y por qué tocabais limones?
Ay, pues yo tampoco ya me acuerdo.
¿Y era una, superstición? Una ¿estabais muy... haciendo gin tonis, Irma, o qué estabais haciendo?
No.
Era una preparación pélvica con los limones.
Fíjate que yo iba no, con mi madre, no. Fíjate tú lo que yo aprendí allí.
Por favor,
oye, gracioso. Volviendo, entonces, confianza sí, pero no a toda costa.
Es que o sea, la confianza es confianza de hablar, confianza de tener seguridad de que esa persona no te va a ser infiel o que te engaña. Eso es la confianza. Lo otro me parece que es parcelas de tu intimidad que no tienes por qué enseñar a nadie, si no quieres.
Pero yo opino que no solamente en esas parcelas de parejas, sino la noche de chicas. Todas hemos tenido claro. Y tenemos noche de chicas. La noche de chicas es noche de chicas. Cuéntame, ¿qué tal ayer? Uy, qué risa, qué bien cenamos. Eso 300 es. Copas, jaja. Bueno, ¿y qué te contó Mari Pepi? No te interesa.
¿Ah?
¿Y qué dijo? Yo no. Yo las noches de chicas para claro. Mí siempre han sido sagradas. Y
se
hay
queda
cosas.
En la noche de chicas.
Claro. Y entonces ahí es que se pone celoso, pues que se meta un cabezazo contra la pared. O sea, hay cosas que no tienes por qué contarlas a tu pareja.
Claro,
claro, sí es.
Estamos de acuerdo, Alicia también.
Yo creo que, que revierte mucho la prioridad de las cosas, porque cuando una pareja empieza a conocerse, lo que estás deseando es ahondar en la intimidad de conocer a la otra persona que es un desconocido.
Sí.
Y charlas muchísimo y te cuentas cosas que ya tienes hasta olvidadas en la vida, pero que sí. Esa nueva relación te está provocando que se refresque y te hace ilusión. Pero claro, en los años, 30 años conviviendo con la misma pareja, te conoces también que eso ya no es tema de conversación. Se minimizan los temas de conversación y le das mucha importancia a cosas nimias que igual pasan el coto de la privacidad. Y dices, y puedes llegar a confundirte que por estar viviendo 30 años juntos en ese matrimonio, tiene derecho a conocerlo todo. Y tú tienes duda de si tienes que conocerlo y darlo a conocer todo. Y yo creo que en absoluto
bien,
no.
Bien. Chicas.
Oye, yo no he tenido noche de chicas.
Yo,
¿me pasa algo, Alicia?
No.
No.
Nieves.
No, pero has tenido noches de estar con tu familia, con tu madre. Y que
ah,
eso
vale,
lo has dejado
vale.
Para ti.
Ha tenido de chicos. Tí. Claro.
Vale.
Irma, son muy buenas.
Es que todavía estás liada con niños chicos, Irma.
Claro, por favor.
Y luego oye, vives en un sitio que lo pones difícil.
Sí. Necesito que y vayáis rematando, así que a Belinda la vamos a ir ya dejando con su grupo de Mondoñedo. ¿Qué nos quieres decir para acabar?
Muchas gracias.
Belín.
Unas 100 escaleras para ver el campanario.
¡Ah, que está subiendo!
De verdad, hija, tus conexiones con la radio son tan entretenidas.
¿Mis conexiones con qué?
En la radio, que son muy entretenidas. Oye, pues despídete desde el campanario, que desde ahí, que nos... Una frase lapidaria, a ver.
Que la vida es hoy, que nos dejemos de tonterías y de complicaciones.
Pues gracias, Belín, que te mandamos un beso. Irmita, vamos a rematar.
Cariño, que os quiero mucho. Que necesito una noche de chicas, aunque viva en el quinto infierno.
Hombre,
vamos,
siempre que no lejos. Faltes... Cuando se te invita y aparezcas.
Bueno, vale, venga, vale, que sí.
Si es por puñalitos, los tengo, ¿eh? Claro.
¡Vamos! A ver,
que
Concha.
Por la sombra que los bombones al sol se derriten.
¡Olé!
Que viene calorcito, tirantes y chancla de nuevo.
Bien.
Yo me voy a tocar unos, me voy a tocar unos limones yo ahora.
Ve practicando.
No, con gin tonic, con gin tonic.
Con gin tonic. Alicia.
Pues nada. Yo os voy a decir que disfrutéis del fin de semana, cada uno a su forma y con o sin.
Y con dejando también un espacio a la intimidad.
Por supuesto.
Bien. Sí. Alicia, muchas gracias. A todos ustedes, que disfruten de estas tardes calurosas que se nos avecinan, pero el lunes volveremos a estar aquí, pero ya a las 4 de la tarde. Adiós, amigos. Si queréis ir a Asturias, por ahí estaré. Adiós, adiós, adiós.
Recuerdo que un día fui fuerte. Recuerdo que no juzgué a nadie, porque cuando me siento débil, os sigo queriendo, queriendo más.